Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo.
Motor.
Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos y bienvenidos a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a los contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, tales como fotos, pósters, trailers y demás hierbas y matujos.
Cortinilla de estrella y...
Y vamos con los avisos parroquiales. El primero, la boda la tengo un poquito regular. Espero no tener que hacer muchas pausas, que vosotros no notaréis, durante la grabación, por si tengo que toser. No soy como otros, Lord, el líder, que anuncian que van a toser y tosen para que vosotros lo escuchéis. Yo prefiero ahorraros ese... En fin, pues eso, ese contenido que no tenéis por qué escuchar. En avisos parroquiales es donde recordamos siempre que Preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados de calidad y que tienen su corazoncito para acordarse de los seres queridos en estas fiestas tan entrañables. Por cierto, sirva esto para recordar que Preestreno se toma vacaciones con el mismo calendario que los escolares, es decir, las dos semanitas de Navidad, aquí en Murcia las dos semanas de Semana Santa y fiestas de primavera, y en verano. Y bueno, este año también hace poco, durante el puente de la Purísima Constitución, si de vez en cuando hay algún puente así lo suficientemente largo, igual también lo tomo como excusa, pero de momento lo que sí que quiero anunciaros es que hasta enero no volvemos. Hoy va a ser el último programa de este año 2024 y volveremos, a ver qué mira aquí en el calendario, pues ya volveremos el jueves 9 de enero. Dicho lo cual, vamos con las últimas noticias de este año.
Cortinilla de estrella y...
Cine. Esto es una noticia que me entusiasma. Steven Soderbergh no tiene una película mala. Puede tener algunas mejores que las demás, pero mala como tal, yo creo que ni siquiera su versión de Solaris, Tarkovsky lo llevó al cine, pero de Stanislaw Lem, era la novela. Esa quizá podría ser la más flojita de Steven Soderbergh, pero de las demás yo creo que poca queja hay con respecto a su cine. Y para el año que viene, algunos quizá ya teníais apuntado en el calendario la fecha del 24 de enero, porque se estrenará Presencia, una película de la que ya hemos dado cuenta sobre su tráiler o su teaser, que nos narra la historia en primera persona, es decir, en plano subjetivo de un fantasma, de un espíritu, de un espectro, de un aparecido, en fin. Ya cuando veamos la película seguramente sabremos a qué categoría nos estamos refiriendo. Es decir, vamos a ver todo lo que sucede con la cámara situada en los ojos del espíritu o los ojos del fantasma, en fin, en el punto de vista del aparecido. Pues bien, eso para el 24 de enero, pero es que para el 14 de marzo, es decir, poco menos de dos meses después, está previsto el estreno de otra película de Steven Soderbergh. Esta se titula en inglés, en original es Black Bag, Bolsa Negra, pero aquí en España parece ser que va a tener el título Confidencial, y entre paréntesis, Black Bag. Es un thriller de espionaje, está protagonizado por Michael Fassbender y Kate Blanchett. Aparecen también Regé-Jean Page, uno de los nombres que se barajan de vez en cuando para próximo James Bond, Naomi Harris y Pierce Brosnan, que es un poco casual, ¿no? Todo esto de espionaje, que aparezca Michael Fassbender, que también en algún momento ha sonado como posible Bond, Pierce Brosnan, que fue James Bond durante una serie de películas. Y bueno, la historia tiene que ver con el legendario agente de inteligencia George Woodhouse y su amada esposa Catherine, que se va a convertir ella en sospechosa de traición a la patria. Y el espía, George Woodhouse, tendrá que enfrentarse a ese dilema: la lealtad a su matrimonio o a su país. Este es el resumen que nos traslada Steven Soderbergh. El tráiler ya... el tráiler ya lo podemos ver. Así que, en fin, echadle un vistazo, porque Steven Soderbergh es de los que rara vez deja al espectador decepcionado.
Cortinilla de estrella y...
Nos vamos a la sección de remakes, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas para dar cuenta de la noticia de que en Disney, en concreto en su plataforma de streaming, Disney Plus, se está preparando un reinicio de una serie exitosa que marcó, yo creo que parcialmente, a una generación, que nos hizo divertirnos y sobre todo nos sorprendió cuando uno de sus protagonistas cambió completamente de registro en la que para muchos es considerada una de las mejores series de televisión. Me estoy refiriendo a Malcolm in the Middle. No sé lo que pensaréis, los que erais muy fan de la serie, seguramente pensaréis que es irrepetible una serie así, pero yo insisto que los remakes vamos a no satanizarlos antes de verlos, porque otro día os doy una retahíla de películas cuyo remake mejora por 1000 grados de superioridad al original. Vamos a ver qué es lo que hacen, que luego igual es una bazofia, pero no pensemos de antemano que la idea es mala. Las ideas son gratis, lo que cuesta es ponerlas en pie y solo entonces se pueden valorar. De momento, Malcolm in the Middle está en proyecto dentro de Disney Plus como un reinicio, lo cual imagino que lo que quiere decir es que habrá todo tipo de personajes nuevos y no sé si alguno a lo mejor repite como cameo, pero vamos, nuevo elenco, nuevas situaciones y seguramente adaptación a una nueva realidad, a una nueva época.
Cortinilla de estrella y...
Nos vamos a la sección de series con una de cal y una de arena. Se anuncia la renovación para una cuarta temporada de Mayor of Kingstown, una de estas series de Taylor Sheridan, de quien me considero gran fan y ávido seguidor de todos sus proyectos televisivos, como creador, como director, como guionista. Soy además de los que no les pone pega a sus apariciones como actor. Ha sido bastante criticado en estos últimos tiempos por su papel quizá excesivamente protagonista en los últimos capítulos de la serie Yellowstone, que ha concluido. Yo no tengo nada que reprocharle ahí, me lo paso muy bien con ese personaje tan completamente criticable por otra parte, pero es un personaje y si él se pareciera a ese personaje me da exactamente igual. Me siguen gustando igual sus series y muchas ganas de que llegue esta cuarta temporada de Mayor of Kingstown, que además aprovecho para recomendaros tanto la serie como cualquier cosa en la que veáis el nombre de Taylor Sheridan. Recordemos, Yellowstone 1893, creo que es, 1923 o 1883. No, es que, pero bueno, las dos precuelas de Yellowstone, para aclararnos. Special Ops Lioness, Landman y, bueno, de Mayor of Kingstown. Esa era la... Nunca sé si la buena es la de cal o la de arena. Yo creo que la de cal debe ser la mala porque la cal es un corrosivo. Pero bueno, ahora vamos con la mala. Se ha cancelado la serie The Old Man. Esta serie es la que veíamos a un Jeff Bridges, con los años que tiene, que son ya unos cuantos, encarnar a un rudo ex agente dotado, un poco al estilo de Liam Neeson, de una serie de habilidades que le han convertido en alguien muy peligroso para tocarle las narices. Pues después de una muy estimable primera temporada y una segunda temporada que todavía no he podido ver, la mala noticia es que no habrá tercera temporada. Y digo la mala noticia no solo porque al no haber visto la segunda, no sé si la cosa ha flojeado, sino porque, bueno, claro, hasta que no la vea tampoco sé cómo termina. No sé si termina con un final de esos que dices, ah, bueno, pues nada, pues no hay tercera temporada, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? O de los que te cabrea porque dices, pues hombre, pero no me dejéis así, terminad estas tramas que habéis dejado más o menos abiertas. Yo siempre lo repetiré aquí, cuando hacen esto, cuando se cancela una serie cuyo último capítulo de la anterior temporada no había quedado completamente cerrada, pues yo que sé, que menos que un capítulo, uno, para cerrarlo todo, para no tener en el catálogo una serie que ya cualquiera que en el futuro se interese por ella diga, ah, esta no merece la pena, si la cancelaron por las buenas, ¿para qué me voy a enamorar de unos personajes y de unas tramas para que luego me dejen de forma inconcluso todo ese mundo? Lo han hecho en alguna ocasión, con alguna serie, se ha rodado un último capítulo. Estoy pensando en el caso de... ¡Ay! La serie esta de Liv Schreiber, que tiene nombre del protagonista, que ahora mismo no me acuerdo. Ray Donovan. En Ray Donovan terminaba la última temporada, digamos más o menos concluyente, Pero bueno, había que cerrarlo bien del todo el paquete y se hizo una, no sé si llamar temporada final, pero bueno, un episodio final. Ray Donovan, la película, y era, pues, evidentemente ya no con la duración de un episodio, de unos 50 minutos o así, sino más largo, una película, un largometraje, pues no me acuerdo la duración, pero bueno, una hora y media, y te cerraba por completo todas las tramas. ¿Qué menos que hacer eso? Y yo creo que ya una vez lo expliqué aquí, porque así tienes un producto que el día de mañana alguien que haya oído hablar de esa serie años después dirá, ah, pues mira, sí, esta serie se canceló en la tercera temporada, pero luego está la película. Y además, en las plataformas de streaming, cuando ha sucedido esto, no te la ponen la primera, evidentemente. Te ponen temporada 1, temporada 2, temporada 3, la película, por orden. Para que no empieces por la película y después sigas por la serie. Entonces, a mí me va a dar mucha pena, sabiendo ya esta segunda temporada, antes de verla, que ahí acaba todo. Y bueno, cuando esta noticia de la cancelación llega acabada la serie, no sé si es porque no ha tenido el éxito esperado, y en estos casos, pues me temo que cuando la temporada se cierra con tramas abiertas y personajes que su arco dramático no ha concluido del todo, el que se queda insatisfecho es el espectador. Y ojo, porque esto hay algunas plataformas que, como se va convirtiendo en costumbre, en las cancelaciones alegres, y Netflix no miro a nadie, pues en ocasiones lo que provoca es que el espectador decida no encariñarse de determinadas series, y esa pescadilla se morde la cola, porque dice, no, yo es que voy a esperarme a... Esto es como lo de cuando el libro es muy bueno y dice, me voy a esperar a la película. Pues te recomienda una serie y dice, bueno, voy a esperarme a que vaya por la segunda temporada, o por la tercera incluso, y ya me la veo, sabiendo que esto va a llegar, va a llevar a alguna parte. Pues cada vez hay más de esos.
Cortinilla de estrella y...
Bueno, y vamos con la sección de cómics. No sé si recordáis, que acabo de hablar de Netflix, que precisamente en Netflix se anunció una serie de animación sobre Asterix. Pues como en la canción no estaba muerta, que estaba de parranda, la serie sigue viva. Podemos echarle un primer vistazo a esa serie de animación por ordenador, de verdad, con una pinta muy divertida y que a mí me hace albergar la esperanza de que esté por lo menos a la altura de la... yo creo que van por lo menos dos, no sé si tres, películas de animación por ordenador en las que precisamente las aventuras de la aldea Gala y sus habitantes se llevaban a la pantalla no con actores de carne y hueso, como las películas protagonizadas por Gerard Depardieu, no con dibujos animados tradicionales, que es algo que también hemos visto mucho, sino con esa animación tridimensional que hace que la misma iconografía de los cómics cobre vida. Yo, además, en particular, La residencia de los dioses, que yo creo que lo he repetido aquí en más de una ocasión, que es mi álbum favorito de Asterix, que creo que fue la primera que llevaron a este formato, y me lo pasé de fábula. Así que, bueno, pues de momento, en este primer vistazo, lo que vemos es eso. Va a ser una serie o una miniserie limitada inicialmente, con lo cual yo creo que lo que van a tratar es de mostrarnos en formato miniserie lo que se podría haber estrenado en el cine como película. Y es que, aunque no se sabe la fecha concreta, sí que va a ser a lo largo de 2025, sí que sabemos que tiene un título, Asterix y Obelix, el combate de los jefes. Con lo cual ya sabemos el álbum que está adaptándose. En su momento fue adaptado con la película de animación El golpe de Menhir, y ahora pues yo creo que se va a estrenar en formato miniserie, precisamente para huir quizá de un estreno en salas de cine, que yo no sé si sería más o menos exitoso, pero es que como tengo la convicción, y me apena tenerla, de que poco a poco la sala de cine se va convirtiendo en el evento y es cada vez más difícil arrastrar a la gente al evento, pues a lo mejor consideran en Netflix que, mira, yo creo que esto le vamos a sacar algo más de rendimiento si lo estrenamos como miniserie, con lo cual igual son capítulos de 20, 25 minutos, por ejemplo, y con 4 o 5 capítulos de 25 minutos, pues tendríamos el equivalente a una película de un par de horas y a lo mejor le sacamos más rendimiento al no tener que gastarnos el dinero que supone un estreno cinematográfico. Vamos a ver. Alguna noticia sobre la quinta temporada de The Boys tenemos, y es que nos anuncian los creadores de la misma, de la serie, que Patriota será literalmente todo trauma, es decir, que se dejará llevar por todos esos traumas que lo van aquejando al pobre tico. Bueno, sí, que es muy cruel y muy sanguinario, todo lo que queráis, pobre tico, es que tiene trauma sobre trauma. Y que el final de la serie romperá con todo. Ya eso, lo del romperá con todo, no sé cómo encajarlo, pero que yo creo que esto va a ser ya completamente brutal y salvaje, sobre todo porque como se acaba la serie, pues ya tiene que ser por todo lo alto. Y algunos elementos, algunas piezas de información que hemos ido sabiendo sobre la próxima película de Superman, la que dirige James Gunn y que supondrá el reinicio del universo DC. De momento sabemos que no va a ser una historia de origen, pero un poco al estilo de las películas de 007, el arranque del largometraje será a mitad de una secuencia de acción, que sabéis que es muy habitual en las películas de 007 o en las de Misión Imposible, por ejemplo, que llegamos a la mitad de algo que ya está sucediendo. Lo que se dice en latín, in media res, que literalmente, pero además, de verdad, literalmente significa en mitad de la cosa. En este caso, Superman ya existe, o sea, que ya se ha creado, vamos, que no es desde el momento en el que Clark Kent se va a convertir, sino que ya está asentado el personaje de Superman. Lois Lane ya conoce a Clark Kent, ya existe el odio hacia Superman por parte de Lex Luthor, aunque todavía no se conocen personalmente. El arco narrativo durante el que tendrá lugar la acción va a ser breve. En este breve me imagino que quiere decir que no transcurre durante años, sino que puede ser en el transcurso de un mes, una semana, unos pocos días, breve, poco tiempo. Y que aunque inicialmente uno de los títulos con los que se anunció la película iba a ser Superman Legacy, finalmente dice que va a estar presente ese legado, pero que la película, por lo que sea, prefieren que se titule simplemente Superman. Aunque, como dice, ese legado estará ahí presente y los conocedores del cómic saben a qué se refiere la historia de Superman Legacy. Y bueno, James Gunn, todo esto procede de una entrevista que se ha hecho a James Gunn, y dice que tomaron ejemplo de películas como Top Gun Maverick, de forma que muchas secuencias en las que hay lucha en el cielo, porque Superman vuela, que se hicieron utilizando drones que volaban alrededor de la gente que, como Superman y otros personajes en esta película, también vuelan. Es una nueva fórmula, una nueva manera de rodar este tipo de secuencias. Y dice que, bueno, que aunque muchos recordarán la forma de rodar películas de superhéroes de James Gunn por Guardianes de la Galaxia, dice que ese tono humorístico no va a estar presente en Superman. Que la película va a estar llena de esperanza, recordemos que la palabra esperanza está muy vinculada siempre a Superman, que va a haber también diversión, pero que con algún toque de humor, que hay toques de humor, pero que no se puede decir que la película sea una comedia, como sí se puede decir de las películas de Guardianes de la Galaxia. Dice que sí que hay una presencia importante de la música, de una banda sonora orquestal, y que hay algún elemento que evidentemente va a rememorar a John Williams, pero que la película no es un musical, en el sentido de que se supone que no habrá... A ver, que el primer Superman con Christopher Reeve no es que fuera un musical, pero sí que es verdad que hay unas cuantas secuencias en las que la música es la que va llevando la acción. Se supone que esto aquí no va a suceder así. Si habéis visto ya alguna foto, si no os lo cuento yo ya aquí, este Superman lleva los calzoncillos por fuera, como debe ser, por otra parte, y que dice que tiene su razón de ser. Y se revela que Lex Luthor tiene una inteligencia prodigiosa, prácticamente no parece natural. Al mismo tiempo se nos dice que la relación que van a vivir Clark Kent y Lois Lane va a ser algo inédito. Dice que nunca en una película de superhéroes se ha visto una relación como la que en esta película tienen Lois y Clark. Y en cuanto, porque se le ha preguntado si Lois sabe que Clark es Superman, dice que ya lo veremos en la película. Así que, en fin, pues es uno de los secretos que se desvelarán en la película. Razones, más razones para esperarla con mucho interés.
Cortinilla de estrella y...
Y sección de adaptaciones, una única noticia. Se ha estrenado recientemente Wicked, que sabéis que es la adaptación del primer acto del musical, que supone una precuela a El Mago de Oz, y este año que viene tendremos el estreno de la segunda parte. No se va a titular Wicked Parte 2, sino que va a tomar el título de la canción más popular, más conocida de esa segunda parte del musical. Esa canción se titula For Good, que yo creo que se traduciría por Para Bien, y ese va a ser el título de la película. Wicked for Good, o Wicked para Bien.
Cortinilla de estrella y...
Sección extra, la de noticias. En este caso, una tendencia que a lo mejor alguno de vosotros ya ha detectado por ahí por internet, y es que hay algunas películas que se lanzan ahora, o sea, que se estrenan durante este año, durante 2024, que al igual que ha pasado en los últimos, yo ya diría que en las últimas décadas, porque esto es una tendencia que yo creo que ya empezó en los años 90, pero bueno, que al igual que hay algunas películas cuyos... Igual que hay algunos álbumes musicales cuyos discos, además de en CD, se pueden comprar en vinilo, esa retromoda habría llegado también a las películas. De manera que hay algunas películas, evidentemente las que tienen un sabor más retro, que se están estrenando en cinta de vídeo VHS. Evidentemente, películas que tienen un ambiente, una ambientación, o incluso el propio grano de la imagen, te parece que es... el caso más reciente puede ser, por ejemplo, el último Late Night, título original Late Night with the Devil, que se supone que es la reconstrucción de un episodio televisivo de un programa de los años 70 en el que hubo una invitación a alguien que tenía una cierta relación con las posesiones infernales. Lo que sucedió en directo le sorprenderá. Pues una película como esa, que tiene una ambientación muy setentera, pero puede haberlas también con una ambientación ochentera, parece más lógico que no solo tenga una edición en VHS, que alguien quedará todavía que tenga reproductores, sino sobre todo también por el objeto físico, por la propia película, la carátula, la funda, que además en algunas ocasiones está diseñada para que parezca ya la típica funda que tiene años a cuestas, que tiene algunos signos de roce, de desgaste. Bueno, pues esa coña que en las películas a veces se nota, en la fotografía, en el grano y demás, está llegando al propio objeto, a que la película tenga también, evidentemente, un lanzamiento limitado, objeto de coleccionista y seguramente también caros con algunas películas. En fin, para ver cosas, estar vivo.
Cortinilla de estrella y...
Debo recordaros que todos los viernes me podéis escuchar también en Excelsior hablar de literatura y de cómics. Esta semana seguimos hablando de literatura, os voy a explicar qué es el pulp, o como el nombre de un material barato de la industria papelera, terminó dando nombre a todo un género literario y a una de las películas más definitorias de los años 90, pero eso será esta semana. A partir de la semana que viene, Excelsior, en periodo vacacional, retoma sus orígenes, así que durante esas próximas semanas, final de diciembre y principios de enero, mientras duran las vacaciones escolares, en Excelsior también hablaremos de cómics. Dicho lo cual, me despido de vosotros, deseándoos una muy feliz Navidad agradeciéndoos que sigáis aquí escuchándome cada semana y citándoos para el regreso en este próximo año, que os deseo un muy feliz 2025. Regresaremos aquí en Emilcar FM en preestreno. Un saludo de Antonio Rentero.
¡Y corten!
Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
¡Genial! ¡A positivar!